Bueno, pues son las 8:36 de la mañana. Enseguida tendréis ya colgada en nuestra página web esa entrevista con Uxo Caamaño, portavoz de CEIBAR, ese organismo antirrepresivo de Galicia. Nos pintaba ese panorama político, también represivo, que tienen actualmente en el país. Enseguida, lo dicho, la colgamos en internet. Y vamos ya con el análisis, hoy análisis de todas las cuestiones y todos estos entramados de supuestas corrupciones, corruptelas, irregularidades. Bueno, que salen como champiñones últimamente, en tierras vascas, no precisamente en los campos, más en despachos. Y para hablar de todo ello, tenemos con nosotros a Juan Ibarrondo. Nos vamos hasta Gasteiz. Juan, egunon.
Egunon, ¿qué tal?
Bueno, esta semana, decía yo, como champiñones están saliendo, los casos de corrupción, por un lado y por otro. El último, el de caso de Miguel, que hemos conocido un poco las imputaciones y lo que el juez en este caso concretamente imputa a las 26 personas que estarían involucradas en este caso, muchas de ellas, como son dirigentes del PNV. Ayer, Iñigo Urkullu, bueno, de alguna manera decía que la actitud por parte del Partido Nacionalista Vasco con respecto a todo esto y haciendo referencia a lo que sucedió hace 5 años fue ejemplar, porque los echó del partido. Bueno, una primera reflexión, si te parece, sobre el caso de Miguel. ¿Qué ves tú detrás de todo esto?
Bueno, primero decir esto que decías, ¿no? Que últimamente salen como champiñones los casos de corrupción, ¿no? Obviamente no es casualidad, tiene que ver con la cercanía de distintos procesos electorales, tanto en el Estado español como los diferentes municipios, juntas generales, etcétera, ¿no? Y con esto para nada quiero disculparlos, ¿no? No quiero decir que se inventen los casos, ¿no? Sino al revés, ¿no? Que está tan extendida la corruptela, la corrupción en los partidos que han pisado poder, o en la mayoría de ellos, ¿no? Que es sencillo para utilizarlos entre unos y otros como armas arrojadizas, ¿no? Es sencillo, pero porque existen, ¿no? Obviamente, ¿no? No es que se los inventen, ¿no? Y bueno, pues tampoco los diferentes, la justicia, cuando de alguna manera está destapando esto en estos momentos, bueno, tampoco nos tiene que extrañar teniendo en cuenta la politización de la propia justicia, ¿no? Y ahora mismo el fiscal a quien se responde, a poca gente puede pensar que responde a otros intereses que los del partido del gobierno, ¿no? En fin, quiero decir que lejos de apuntarme a la idea de que la corrupción son casos excepcionales dentro de los partidos y que la mayor parte de los políticos son honrados y ese tipo de cosas, de lugares comunes, que la realidad se encarga de demostrar un día sí y otro también, pienso que está tan extendida, que está tan metida hasta los tuétanos en el propio sistema político y económico del Estado español en general y por lo que estamos viendo en Euskal Herria también, pues que se utiliza de forma puntual como arma arrojadiza. Y por ahí, en esos momentos de cuando se utiliza, es porque hay también una crisis política tan importante, que la lucha por el poder llega a esos extremos, ¿no? Y bueno, se utilizan cabezas, chivos expiatorios, ¿no? Cabezas de turco para utilizarse como armas políticas contra el adversario, ¿no? Lo cual no quiere decir que esté mal, ¿no? Quiere decir que cuanto más se sepa, pues mejor, ¿no? Y en cuanto al caso de Miguel, pues no conozco en profundidad el caso, ¿no? Más allá de lo que he podido leer por la prensa, lo que han podido leer las personas que nos escuchan en los diferentes medios de comunicación. Desde luego parece un avance cuantitativo y cualitativo en cuanto a lo que respecta a la implicación del Partido Nacionalista Vasco en casos de corrupción. Desde luego no es el único, ¿no? Y últimamente están saliendo varios, han salido varios casos en los que podría estar afectado de manera directa o indirecta personas relacionadas con el Partido Nacionalista Vasco, también en Álava, ¿no? Con el caso Hiriko, bueno, Cronos, bueno, que afecta, ese sería más al Partido Socialista, abundando en lo que digo, bueno, pero una serie de casos, pero yo creo que este, tanto por el número de personas implicadas, ¿no? 26, si no me equivoco, 24 o 26 imputados, y también por la gravedad de las acusaciones que plantea la Fiscalía, pues parece un salto cualitativo importante en cuanto a la implicación de los kelkides en la corrupción, ¿no? Yo eso como una primera valoración, diría.
Bueno, ya sabes que aquí en Euskal Herria llevamos mucho tiempo escuchando por boca de dirigentes, en este caso el Partido Nacionalista, Nacionalista Vasco, que el tema de la corrupción era algo casi casi como del Ebro para abajo, ¿no? Había cierto discurso en ese sentido, pero a su vez también es verdad que el PNV lleva instalado en el poder político muchísimo tiempo, que tiene relaciones directas, lógicamente, algunos de sus miembros han ido a parar, de hecho, directamente a esos puestos en el poder económico, y no sé si detrás de todos estos casos se podría intuir, bueno, de una u otra manera, un sistema clientelar, un sistema bueno, de corrupción instalado de alguna manera, más o menos organizado, pero que funciona y está engrasado.
Yo creo, indudablemente, ¿no? Yo no me cabe duda de ello, ¿no? Otra cosa es que se pueda demostrar, ¿no? Y que, por tanto, eso pueda tener unas repercusiones jurídicas contra ciertas personas, ¿no? Pero que si eso existe, yo creo que aquí en Araba, por lo menos, y estamos hablando del caso de Miguel, era un secreto a voces, ¿no? ¿Quién ha no ha oído hablar en este realde del famoso hombre del maletín, ¿no? Un famoso dirigente yelkide, ¿no? Jeltzale, que recorría los pueblos de la provincia, pueblos, aquí tenemos pueblos muy pequeñitos, ¿no? Pero que tienen una importancia política grande, ¿no? Por la distribución del voto en juntas generales. Y bueno, pues era prometer infraestructuras, era prometer una serie de cosas, ¿no? A cambio del voto en la diputación, ¿no? Que es aquí la que manda, porque es la que maneja el dinero, ¿no? Eso era un secreto a voces, ¿no? La figura del hombre del maletín, ¿no? Hemos visto también que ha habido, eso, bueno, al final, ¿qué supone? Pues redes clientelares, ¿no? Ligadas, pues, a distintos partidos, ¿no? En el Río Jalavesa el Partido Popular ha sido el que hay, y posiblemente las haya establecido. En otros lugares, pues, el PNV de tiempo atrás ha realizado estas redes, ¿no? Que se pueda demostrar o no, es decir, esto así dicho, si no lo puedes demostrar, pues no tiene mucho valor, ¿no? Pero yo creo que era un lugar común, que todo el mundo lo sabe aquí, en realidad, ¿no? En Araba, ¿no? Otro tema, por ejemplo, que se vio eso claramente en un momento de estos también de elecciones, que os digo, ¿no? De contienda electoral entre distintos grupos, fue cuando Esquerra Batua, dos junteras de Esquerra Batua, en las pasadas elecciones a juntas generales, pues se presentan y piden una lista de prebendas tremendas al Partido Nacionalista Vasco para apoyarle en la elección de diputado general, ¿no? Que era Xabier Aguirre en aquel momento y Grenabarrena estaba dirigiendo la Caja Vital y la obra social de la Caja Vital. Bueno, total, que...
Bueno, si lo pedían, si lo pedían era porque tal vez sabían cómo funcionaban las cosas.
Eso me refiero, que eso da lugar a pensar que eso no eran los primeros que lo hacían. Quizá estos se pasan un poco de la raya y el Partido Nacionalista Vasco pues no lo puede aceptar porque le parece ya excesivo, porque luego podía haber sido utilizado como arma contra ellos, etcétera, ¿no? Pero que era una práctica habitual parece evidente, ¿no? Si lo hacen con esa naturalidad con que estas dos concejalas, creo recordar que eran dos mujeres, porque hace ya un año y mi memoria a veces ya me flaquea, pero vamos, aquellas parlamentarias lo hacen con una naturalidad pasmosa, van allí a pedir como a Ventanilla, ¿no? Lo cual me hace sospechar, y a mí y a muchísima gente, yo creo, que no es tan extraño eso, ¿no? Y que ese tipo de prácticas se dan, y se han dado también en Euskal Herria, y que no son solo del Ebro para abajo, ni mucho menos, ¿no? Otra cosa es que aquí haya sido más o menos, y ahí es otro tema interesante que podíamos entrar, ¿no? Que es lo que está limitando la corrupción en los unos sitios, que para que en unos sitios haya más y otros menos, ¿no? Para mí está claro que el hecho de que haya contrapoderes populares, organizaciones políticas, sindicales, no totalmente cooptadas por el poder, sino con una cierta independencia, movimientos sociales fuertes, pues eso es garantía también de limitar la corrupción hasta cierto punto, ¿no? Porque es difícil evitarla del todo, porque como veremos luego, según avancemos en esta reflexión, pues para mí el quid de la cuestión está en que al final es consustancial al propio sistema económico de mercado, el sistema capitalismo, tal la corrupción, ¿no? Pero bueno, ya te digo, el tema este. Y luego otro tema también que, referido a Euskal Herria, es el de las vacaciones fiscales, ¿no? Que también da lugar hasta qué punto se ha vivido con normalidad algo que luego unas vacaciones fiscales que no dejó de ser perdonar impuestos a una serie de empresas, bueno, en este caso en general, ¿no? A las empresas que se acogieron a tal medida, que luego ha sido denunciada por la Comisión Europea, ¿no? O por las diferentes instancias europeas correspondientes. Eso también da lugar hasta qué punto ha habido una cierta tentación, yo creo, desde algunos sectores, por lo menos, del Partido Nacionalista Vasco, de utilizar los conciertos económicos, el concierto económico de las diferentes diputaciones, los distintos herrialdes, pues para construir una especie de mini paraíso fiscal en Euskal Herria, ¿no? Que podía haber sido, casi es un proyecto de país, en cierta manera, ¿no? Esa idea de avanzar hacia que las libertades vascas en el aspecto fiscal, pues se pueden utilizar de muchas maneras, ¿no? Y una de ellas sería, pues eso, crear una especie de lugar exento de impuestos, que eso favorecería la creación de nuevas empresas, en el más puro estilo neoliberal, ¿no? Y utilizar para ello los conciertos económicos, las competencias fiscales que tienen las diputaciones. Eso también me da que pensar, y el PNV ha apostado en cierta manera con ello, y se ha visto con el tema de vacaciones fiscales, y Europa les ha leído la cartilla. O sea, hay muchos elementos para que nos hacen ver, yo creo, que no es algo puntual, ¿no? Tampoco en Euskal Herria el tema de la corrupción.
No, ni mucho menos, visto además todos los juicios que hay ahora, pero teniendo en cuenta todo esto, claro, otra pregunta que nos podríamos hacer es, teniendo en cuenta que la corrupción, evidentemente, es algo que viene de mucho tiempo atrás, no es algo nuevo, a mí me asalta por lo menos la pregunta a la cabeza, ¿por qué ahora surgen todos estos juicios y toda esta información? ¿De dónde sale toda la información? Tal vez no tanto en lo referido a Euskal Herria, en algunos casos puede tener sentido por qué todo esto salte, por ejemplo, a la palestra. Me viene a la cabeza la cuestión de la AP1, cambio de gobierno, se ve lo que se ha hecho en la anterior legislatura y por lo tanto se pone la denuncia correspondiente, en ese sentido tiene más lógica, vamos a decir, pero por ejemplo en el Estado español toda la mierda que está saliendo en torno al Partido Popular, en torno a los diversos casos de corrupción, no sé, Juan, a ti, pero a mí a veces me viene la duda y digo, ¿quién suelta aquí prenda? ¿Quién está aquí soltando información?
Pues por un lado, ya te he dicho antes, una de las posibles explicaciones, ¿no? Decía el subcomandante Marcos que los capitalistas son como las tarántulas, que cuando una se mete en el territorio de la otra, se matan la una a la otra, ¿no? Se pican unas a otras, ¿no? Hasta la muerte, hasta morir. Y eso, de alguna manera, explica pues que las luchas internas dentro del propio sistema, entre unos sectores y otros de poder, entre diferentes sectores de la casta, como es por utilizar el término de moda, pues de alguna manera son, que tienen la información, obviamente, porque están en el ajo, pues son los que de alguna manera lo utilizan, y no es casualidad que sea en periodos electorales, como te decía antes, ¿no? Luego, por otro lado, la propia crisis, que también produce una especie de sálvese quien pueda, ¿no? El último piche, el último tonto, ¿no? Es decir, que al final, es como en situación de crisis, alguien tiene que caer, y no, los más poderosos son los que van a mantenerse, ¿no? Y de alguna manera esos son capaces incluso de denunciar otro tipo de corruptelas y tal, pues para seguir manteniéndose en el poder. Digamos que se sacrifican, ¿no? Los peones para salvar al rey o la reina, por utilizar un símil ajedrecístico, ¿no? También podría ser otra explicación. Y yo creo que además el propio capitalismo, en su conjunto, el sistema de mercado, va evolucionando cada vez más y como bien sabemos, ¿no? Un capitalismo financiero que se basa en la especulación, y eso da lugar también a esa inmaterialidad del dinero que circula, ¿no? Del capital que circula por a grandes velocidades por el espacio y por el tiempo, con la creación de los paraísos fiscales y tal, da pues muchas más posibilidades también de este tipo de tramas corruptas, ¿no? Al final los grandes corruptos en el Estado español son las empresas del IBEX 35, ¿no? Que invierten su dinero, guardan su dinero en bancos ilegales, ¿no? En paraísos fiscales, ¿no? O por lo menos ilegítimos, claramente, ¿no? Y eso, pues esa agudización de la financiarización de la economía también es otra explicación. Y también lo que se ha venido a llamar incluso capitalismo mafioso, ¿no? Que estamos viendo cómo el capitalismo tiene cada vez más de mafia, ¿no? De empresa mafiosa, en cuanto que utiliza la violencia y la justicia como arma también en muchas ocasiones en sus luchas intestinas. Yo creo que entre todas esas causas podría estar la explicación de que en determinados momentos surjan como champiñones, como decías antes, casos de estos, ¿no?
Juan, antes apuntabas a una reflexión, si te parece, ya para, de alguna manera, a modo de conclusión, apuntabas a una reflexión más general sobre la corrupción, y te va a preguntar qué representa, en tu opinión, toda esta corrupción de la que estamos siendo testigos, o si está la corrupción intrínsecamente unida al sistema que padecemos. Lo digo porque antes apuntabas a ellos.
Sí, yo creo que es una pregunta muy interesante, y porque al final es el quid de la cuestión, ¿no? Yo creo que sí, que efectivamente, que la corrupción no es contingente, ¿no?, al sistema capitalista, es funcional a él, ¿no? Es necesaria la corrupción para su propio mantenimiento. Vamos a echar una mirada, hoy que tenemos un poco más de tiempo de lo normal, vamos a echar una mirada atrás en la historia y vamos a ver cómo, citando a San Ambrosio, como hacía Sabino Cuadra en una intervención magistral en las Cortes de Madrid, decía San Ambrosio, ¿no?, que es un tipo de la época del Imperio Romano tardío, decía, bueno, es que los ricos o son ladrones o son hijos de ladrones, ¿no? Cuando decía esto San Ambrosio era porque en aquel momento aquello era una opinión común entre la mayoría de la gente, no es que fuera una especie de visionario de San Ambrosio, ¿no? Eso era lo que se pensaba. Hasta la llegada de la reforma protestante y los inicios del capitalismo tal como lo entendemos hoy, en el siglo XVII, el capitalista, el banquero, se le consideraba una especie de un ladrón, ¿no? Una persona que estaba haciendo algo ilícito, ¿no? Que era corrupto de per se. Y solo será cuando a partir de, como explica Weber en su libro La ética protestante y la génesis del capitalismo, cuando a partir de cuando la burguesía empieza a tomar como clase social, ¿no?, empieza a tomar las riendas de la sociedad, pues también la propia religión reformada empieza a hablar de que, bueno, que el trabajo y el crear riqueza de los empresarios, eso es bueno a los ojos de Dios, ¿no?, que es lo que dice un poco el calvinismo y el luteranismo, ¿no?, que luego la propia Iglesia Católica también se va a sumar a esa corriente, y ya el banquero deja de ser un usurero y acaba convirtiéndose, cuando el capitalismo está en su pleno eje, en su máximo momento de esplendor, pues bueno, pues en el héroe, ¿no?, que crea riqueza, que es lo que ahora nos tratan de vender, el emprendedor, ¿no? Pero bueno, hasta hace no tanto eso no era así, ¿no? Es decir, eso para empezar. El mismo Marx, cuando habla claramente del concepto de plusvalía, de plusvalor, está diciéndonos claramente que en el fondo el capitalismo, por su propia manera de funcionar, es la enajenación de bienes al trabajador por parte del capitalista, ¿no? Que es lo que, con el concepto de plusvalía, es el trabajo de más que el capitalista extrae al trabajador de su fuerza productiva, ¿no?, de su fuerza de trabajo. O sea que eso ya desde ese punto de vista podemos decir que es que no es que sea algo como un defecto del capitalismo la corrupción, sino que es funcional para su propio funcionamiento como tal. Otra cosa, que puede haber capitalismos o formas capitalistas más o menos corruptas, ¿no? Pero en su propio seno está la corrupción. Y yo por eso creo que no se trata tanto de perseguir al corrupto, sino de cambiar el sistema para hacer imposible la corrupción. Mientras exista el capitalismo, mientras vivamos en este sistema de mercado, y más ahora financiarizado, especulativo, mafioso, difícilmente, por mucho que se persiga a los corruptos, acabaremos con la corrupción, porque surgirán nuevos corruptos, nuevos casos, ¿no? Y la tentación del poder ligado a las élites económicas va a estar siempre ahí. Por eso hace falta cambios estructurales profundos si queremos de verdad acabar con esa lacra. No vale con parches, ¿no?, con medias tintas, para acabar con algo que está tan inextricablemente unido al propio sistema de mercado, ¿no? En ese sentido, yo creo que solo es garantía para conseguir ese cambio social y para, de alguna forma, poner freno, cuando menos, al despojo y poner freno a estos sinvergüenzas que campan a sus anchas, ¿no?, tanto desde el poder político como el poder económico, es crear poderes populares fuertes, contra poderes populares, movimientos sociales, partidos, movimientos sociales autoorganizados, que tengan la suficiente autonomía y suficiente poder para poner freno a esto, ¿no? En Euskal Herria, por suerte, tenemos algo de eso, y yo creo que también es lo que tenemos que utilizar, ¿no?, para evitar y que el capitalismo, pues, que, como digo, se convierta en un capitalismo mafioso, corrupto, ya al 100%, ¿no? Y luego, paralelamente, ir buscando la manera de crear nuevas formas de relación social, económica, ¿no? O sea, es decir, ir cambiar el capitalismo, que hacer un cambio social profundo, para evitar de raíz el mal que representa, ¿no? Y uno de esos males es esa ligazón de su propia ser con la corrupción, con el despojo, con el robo, con el latrocinio, ¿no?
Juan, ya que estamos para terminar y barriendo para casa, en Gasteiz, uno de los temas que más ha dado que hablar últimamente ha sido, bueno, esos pagos por parte del ayuntamiento desproporcionados, pagos de renta al empresario Gonzalo Antón por un local. Bueno, la cosa está ahí, el Tribunal de Cuentas abrió una investigación, ahora el ayuntamiento, bueno, prácticamente toda la oposición le ha pedido que siga al Tribunal de Cuentas con todo esto. El alcalde Maroto no quiere seguir evidentemente con la cuestión. Bueno, no sé si ves recorrido a este proceso a través del Tribunal de Cuentas y si crees que de alguna manera, Juan, bueno, esto puede desprestigiar a Maroto también por su campaña en contra del RGI o le ves fuerte con esa campaña o crees que le está dando réditos? Y aquí ya mezclo dos cosas, porque sí, él habla de corrupción y de fraude, estamos hablando nosotros de fraude en general, él el fraude, bueno, pues lo dirige para acusar a los más débiles, bueno, no sé si ese discurso está calando.
Espero que sí, espero que le pase factura, ¿no? Porque es una cosa tan escandalosa lo del alquiler de San Antonio. Y encima es curioso porque saca como pecho, ¿no? Como diciendo, esto ha sido para el bien de la ciudad. ¿Quién puede explicarse que esto es por el bien de la ciudad, no? A un amiguete tuyo le estás haciendo un precio de amigo con el dinero de todos, ¿no? Unos alquileres, que es mucho dinero además, ¿no? Y vamos, que supone un sobrecoste sobre lo que has pagado. Obviamente es un acto, vamos, totalmente ilegal, ¿no? No sé cómo puede sacar pecho y decir que bueno, que eso ya está archivado, y encima dice que lo va a pagar con su dinero, ¿no? La multa, y digo, solo faltaría, ¿no? O sea, que encima tengamos que pagarte la multa entre todos de lo que has hecho tú, de la gatada que has hecho tú y tu jefe en Madrid, ¿no? Que es el señor Alonso. No sé si, y lo que me preguntas, ojalá sí, ¿no? Ojalá le pase factura y la gente se dé cuenta de la profunda hipocresía que tiene este señor y su partido en Araba cuando está buscando con lupa el fraude, supuesto fraude, ¿no? De las personas más necesitadas, de la gente que lo está pasando peor en la ciudad, ¿no? Para tapar sus propias vergüenzas, sus propias irregularidades, ¿no? Yo creo que, no sé, espero que la ciudadanía gasteiztarra sea lo suficientemente despierta y tenga...
Bueno, por lo menos ahí, Juan, en ese sentido se está haciendo un trabajo interesante, ¿no? Por la plataforma, sí, Agora Gasteiz, entre otras.
Efectivamente, yo creo que por ahí tiene que ir el trabajo y sí, yo creo que próximamente tendremos... Bueno, ya se están haciendo muchas cosas, ¿eh? Y con mucho éxito. Ha habido una serie de charlas muy interesantes. Bueno, también es verdad que pase lo que pase en las elecciones, por lo menos Agora Gasteiz ha conseguido una cosa, es poner el debate sobre la inmigración, los migrantes, las personas migrantes en la agenda política, cosa que no se había hecho nunca, ¿no? Yo creo que eso ya es interesante. Y poco a poco ir permeando un discurso antirracista, un discurso a favor de la diversidad, un discurso a favor de la igualdad y de derechos para todos y todas, independientemente de su lugar de origen, en la propia sociedad gasteiztarra, ¿no? Desde abajo, poco a poco, desde la sociedad civil, con una serie de actividades lúdicas, informativas, de todo tipo, muy variadas. Estamos haciendo desde torneos de fútbol, baloncesto, marchas en bici, hasta cosas más de fondo, como charlas sobre distintos aspectos de la islamofobia, con gente muy interesante, algunas personas expertas de gran nivel. Y todo esto va a confluir el día 18, y ya aprovecho para ir adelantándolo, ¿no?, en que va a ser una jornada marcada en rojo para el movimiento asociativo en Gasteiz y para todas las personas que buscan una vida digna para todos y todas en la ciudad, ¿no? Y bueno, que se traducirá en una gran manifestación y en una serie de actividades paralelas que van a ir teniendo lugar, que tendrá lugar ese día y que van a ir teniendo lugar también de aquí a ahora, de aquí a entonces.
Bueno, 18, el próximo miércoles, ¿te refieres?
No, 18 de abril.
Ah, 18 de abril. Ya me estaba yo despistando.
El 18 de abril. Todavía tenemos tiempo para prepararlo bien y que salga una cosa muy potente.
Bueno, el tiempo se nos ha acabado de nosotros, que son ya prácticamente las 9. Juan, ha sido un placer, como siempre, y hasta dentro de un par de semanas.
Lo mismo.
Agur, agur.
Venga, que vaya bien, agur.